Es la mañana. Es radio.
Son las 7 de la mañana, las 6 en las Islas Canarias. Muy buenos días, les saluda Maite Loureiro y también todo el equipo de Es la Mañana de Federico, que vamos a estar acompañándoles hasta las 12 del mediodía. Ya saben que a partir de las 10 se van a quedar en compañía de Carmen Carbonell. Vamos ya hoy miércoles 8 de agosto a saber qué previsión del tiempo tenemos para las próximas horas.
En Iberdrola trabajamos en equipo para ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes, haga el tiempo que haga.
Ya nos amenaza esa ola de calor con altas temperaturas, aunque todavía queda mucho porque veamos subir el termómetro en los próximos días. Activado el nivel de alerta de alto riesgo por esa ola de calor de aire africano que va a azotar la mayor parte del país desde hoy y hasta el domingo. 18 provincias están hoy en alerta con temperaturas máximas que se van a mantener, como decimos, hasta finales de semana. En el resto del país los cielos van a estar algo nubosos. Temperaturas especialmente altas en el interior peninsular, así que en Madrid nos espera pues unas buenas temperaturas altas para aquellos que quieran ir a la piscina, por ejemplo, pero los demás pues vamos a tener que soportar un sofocante calor. En Madrid hasta ahora estamos a 22 grados y vamos a llegar a los 36. Ayer llegábamos a los 33 de máxima, con lo cual ya vemos que van subiendo las temperaturas. La máxima va a estar en Toledo y en Jaén con 38 grados y la mínima en Lugo, donde el mercurio dará un respiro hasta los 13 grados va a ser esa mínima. Hasta aquí el tiempo con Iberdrola.
En la Fundación Iberdrola ponemos toda nuestra energía en promover la cultura y conservar el patrimonio artístico de los países donde tenemos actividad. Más información en fundacioniberdrola.org. Ponemos energía en cosas que importan. Iberdrola, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Es la mañana. Es radio.
Bueno, hoy la única buena noticia que podemos darle, pues se la comentaremos a partir de las 7:30 de la mañana ya en los deportes con Guillermo Domínguez, porque por fin un buen día tenemos en los Juegos Olímpicos. Hemos conseguido 3 medallas, hemos doblado las que llevábamos acumuladas hasta ahora. Esta es la única buena noticia que tenemos por ahora y de momento, y en adelante todo malas noticias. Hoy prácticamente todos los diarios se hacen eco de la trama de corrupción que afecta al Ministerio del Interior cuando Rubalcaba estaba al frente. Imaginamos que la hora líder del PSOE tiene muy difícil no leer esta noticia o no saber qué se trata o qué se dice sobre él, por mucho que se dedique a ver los Juegos Olímpicos, que parece que le están dando bastante más alegrías a España que lo que es las informaciones que vamos conociendo sobre esa trama de Interior. Eduardo Inda y Esteban Urreiztieta nos cuentan hoy en el diario El Mundo que la empresa tapadera Interligare utilizaba la comisaría policial de Canillas para algunos de sus proyectos, entre ellos el que encargó al ex juez Garzón sobre la memoria histórica. Esto da muestra de la complicidad que tenía con el Ministerio del Interior, que llegó a justificar el uso de estas instalaciones diciendo que la entidad manejaba información sensible. Tan sensible era, atención, que ese informe, después de hacerse, nunca se reclamó por la Audiencia Nacional. Quedó totalmente olvidado en algún cajón de la empresa Interligare, lo cual la idea de que esta entidad y sus proyectos eran solo una tapadera para cobrar dinero público que después habrían utilizado en espiar al Partido Popular, entonces en la oposición. Además de esta información que publica hoy el diario El Mundo, la Gaceta también publica que el Ministerio concedió a dedo a Interligare 800.000 euros con una adjudicación firmada, atención, por el entonces número 2 de Interior, Antonio Camacho. Por lo tanto, va a tener muy difícil Rubalcaba desvincularse de esto cuando su subordinado más directo estampó su firma en uno de los contratos que el Ministerio concedió a la entidad. También a veces se hace eco de estas informaciones, al igual que el diario El País, aunque este último periódico de una forma muy diferente. Titula la noticia de la siguiente forma: el PP utiliza datos no corroborados, esto entre comillas, dice El País, para acusar a Rubalcaba de espionaje. Y subtitula: la supuesta trama la dirigían dos policías que no trabajaron con el líder del PSOE. Por si quedaba alguna duda, dice el diario El País sobre las denuncias de escuchas que hizo Cospedal en el año 2009, que denunció pinchazos en 2009 por una conversación que contó un cargo del Partido Popular, pues para intentar el diario El País de esta forma desvincular esas conversaciones que habían sido filtradas con la denuncia que hizo Cospedal. Y dice el diario El País que las conversaciones en realidad se filtraron porque las contó un cargo del Partido Popular, no porque se escucharon a través de esa empresa Interligare, como nos ha estado contando el diario El Mundo. El diario de Prisa acude, por tanto, al rescate de Rubalcaba. Ha visto que el líder del PSOE está desaparecido, no ha hablado todavía del tema, ni parece tener intenciones de hacerlo. Tuvo que ser ayer la portavoz del partido en el Congreso, Soraya Rodríguez, la que respondió a las preguntas de los periodistas para decir esto.
Los primeros que saben que no hay absolutamente nada de nada en este tema, nada que lo sustente, son los dirigentes del Partido Popular. Creo que en el momento en el que nos encontramos hay que pedir exigencias, hay que exigir explicaciones de las cosas que verdaderamente importan a los ciudadanos.
Bueno, es que esto importa a los ciudadanos y mucho, cuanto más que son casos de corrupción y encima de espionaje, por mucho que quiera hacernos creer Soraya Rodríguez que aquí solamente interesa la economía. Es cierto que está a la orden del día, pero a la gente le preocupan muchísimo todas estas informaciones. Y si no hay nada de nada, como dice ella, ¿por qué es algo que no nos cuenta el propio Rubalcaba? Si la información es falsa, ¿por qué no acuden a los tribunales para denunciar al diario El Mundo? Porque se trata de acusaciones muy graves de corrupción y de espionaje contra la oposición, que merecen algo más que un no hay nada de nada, lo cual tampoco desmiente del todo la noticia. Tampoco Soraya Rodríguez se esmeró demasiado en defender a Rubalcaba, ya que cabría esperar que dijera que todo es mentira o que ensalzara al menos la labor de su jefe en el Ministerio del Interior. Veremos si no es al final su propio partido el que le deja caer. Enseguida les vamos a dar más detalles sobre toda esta trama, pero antes tenemos que contarles la última hora ocurrida en el metro de Madrid, donde han muerto dos personas después de que uno de los trenes haya tenido un accidente a última hora de ayer. Se lo contamos en los titulares del Banco de Santander con la ayuda de Sara Sanz y Vanessa Vallecillo.
Ahorros, confianza, acción,
Alemania,
sostenibilidad,
Argentina,
becas,
Brasil,
internacional,
Chile,
beneficio,
Estados Unidos,
cajero,
España,
profesionalidad,
México,
crecimiento,
Colombia,
diversidad.
Sobran las palabras. Santander, elegido mejor banco del mundo por Euromoney. Santander, el valor de las ideas.
Un hombre de 35 años y una mujer de 17 han muerto al estrellarse el tren de Metrosur en el que viajaban en el final de la vía, en las cocheras de Loranca, en el límite de los términos madrileños de Fuenlabrada y Móstoles. Según las primeras investigaciones, la persona que conducía el convoy era el jefe de mantenimiento y la acompañaban su mujer y su hijo de 4 años, que también han resultado heridos de carácter leve, y la niñera del pequeño, una menor suiza. Trabajadores del metro han dicho que es incomprensible que una persona estuviera enseñando a su familia el tren en una vía de pruebas y les permitiera subir a la cabina. En declaraciones a este programa, el portavoz de emergencias, Luis Serrano, ha explicado cómo se llevaron a cabo las tareas de rescate.
Los bomberos del ayuntamiento de Fuenlabrada tuvieron que emplearse a fondo para poder liberar a las 4 personas que estaban atrapadas dentro de la cabina. Las dos primeras en salir fueron una mujer de 37 años y su hijo de 4 años, quienes afortunadamente estaban heridos de carácter leve, y las dos personas que más tardaron en rescatar los bomberos en este caso fueron un hombre de 35 años que estaba fallecido y sin posibilidad de reanimación y una mujer de 17 años que también estaba muerta. Ambos no tuvieron más remedio, en suma, lamentablemente, que confirmar el fallecimiento.
Por lamentable suceso que ahora mismo se está investigando, así nos lo ha informado de ello la Comunidad de Madrid, que están investigando qué es exactamente lo que ocurrió y cómo pudo producirse este accidente. Les contamos ahora más detalladamente esa información que les adelantábamos hace unos minutos, que hoy publica el diario El Mundo, también la Gaceta, y de la que se hacen eco otros diarios. El diario El Mundo nos cuenta hoy cómo se las gastaba esta empresa Interligare y qué instalaciones tenía a su disposición que le facilitaba el propio Ministerio del Interior, con lo cual se ve esa relación indiscutible entre el departamento que en ese momento dirigía Alfredo Pérez Rubalcaba y esta entidad tapadera, que lo que se dedicaba al parecer es a cobrar dinero público para después utilizarlo en el espionaje al Partido Popular. Y la Gaceta, como les decíamos antes, lo que nos cuenta es quién llegó a firmar alguna de las adjudicaciones de las que fue beneficiada Interligare, nada menos que el número 2 del Departamento de Interior.
Según publica El Mundo, en una nueva entrega sobre la trama de corrupción de Interior en la etapa de Rubalcaba, la empresa tapadera Interligare utilizó las dependencias policiales de Canillas, en Madrid, para desarrollar el trabajo sobre la memoria histórica. Un informe encargado por el exjuez Baltasar Garzón, amigo de Gabriel Fuentes, implicado en la trama. La Audiencia Nacional pagó 100.000 euros por el documento que, según los empleados, nunca se entregó. El informe apenas se limitaba a fijar los desaparecidos de la Guerra Civil entre una horquilla de 130.000 y 150.000 personas y se enamoró en el cuartel general General de la Policía, porque según Interior manejaban información sensible. Otros de los implicados son el jefe superior de Policía de Madrid, Miguel Ángel Fernández Rancaño, el comisario Luis Luengo y José Luis Martín Juárez, persona de confianza de José Blanco. La empresa fue adjudicataria de contratos con Interior, Industria y el Ministerio de Ciencia e Innovación, a pesar de acumular una deuda con la Seguridad Social de casi 500.000 euros en 3 años. Según algunos trabajadores, también tenían una deuda con Hacienda de 800.000 euros. La Fiscalía pretende que la juez de Aranjuez, Cristina García, retome las investigaciones después de que el pasado mes de febrero se inhibiese del caso de forma espontánea.
Según publica la Gaceta, Interligares recibió a dedo 800.000 euros de Interior a través de una adjudicación firmada por el entonces número 2 de Interior, Antonio Camacho, y que el comisario Luis Luengo. Según este diario, el presidente de Interligares, José Luis Martín Juárez, reconoció en público que el contrato lo encargó el ministro entonces Rubalcaba a través de Luengo. La entidad empezó a dejar de pagar a sus empleados en 2009 y en 2011 inició las primeras declaraciones de insolvencia. La Gaceta también publica que la principal accionista de la entidad y administradora única, Jacqueline Tibisa y Moro, fue candidata del Partido Popular a la alcaldía de Aranjuez.
Bueno, pues para que quede muestra de que al Partido Popular parece que se la cuelan y no mira demasiado a quien presenta como candidato a determinadas elecciones, en este caso municipales, porque ya hemos visto la relación que tiene en este caso con la empresa Interligare y cómo se las gastaba la entidad en ese espionaje que, según nos cuenta el diario El Mundo, habrían realizado a la oposición al Partido Popular justo a 12 metros de donde se situaba la sede en la calle Génova. Reacciones del Partido Socialista. Rubalcaba sigue totalmente desaparecido, no sabemos muy bien dónde está, suponemos que está pues siguiendo los Juegos Olímpicos y que ayer se llevó una alegría. No va a ser lo mismo si se acerca hoy a la prensa, porque todos los diarios, como decimos, se hacen eco de esta información. Por lo tanto, Alfredo Pérez Rubalcaba, imaginamos que en algún día de estos saldrá a dar la cara, porque de momento lo ha hecho por él su portavoz en el Congreso, Soraya Rodríguez. Le preguntaron hasta en 10 ocasiones sobre esta cuestión, pero tampoco supo responder demasiado. Dice que no hay nada de nada, pero concretamente no desmintió la noticia, diciendo pues que lo habitual en estos casos, que es una difamación o que Alfredo Pérez Rubalcaba ha trabajado bien en el Ministerio del Interior, que es lo que cabría esperar que dijera una subordinada de ese jefe, de su jefe. Bueno, pues ni siquiera eso. Soraya Rodríguez encima derivó la cuestión y habló de otros asuntos siempre relacionados con la crisis económica, que es parece en lo que se están centrando en su campaña de oposición. Tiene más detalles sobre la reacción del Partido Socialista Sandra León. Sandra, buenos días.
Muy buenos días. Ayer Soraya Rodríguez repitió hasta la saciedad que de trama de espionaje nada de nada. Sin embargo, cuando desde radio le preguntábamos insistentemente por qué entonces Rubalcaba no da la cara, la portavoz socialista se salía por la tangente.
Teniendo en cuenta que ustedes, cuando la trama, otras tramas han afectado al Partido Popular, han pedido explicaciones desde el minuto uno, cuando lo único que había era filtraciones, ¿no creen que deberían ahora predicar con el ejemplo?
No hay absolutamente nada, nada de nada. Y le reitero, se lo digo muy claro, los primeros que lo saben son ellos.
¿Y no cree que lo debería decir el secretario general del PSOE, entonces ministro del Interior, en lugar de usted?
Bueno, yo se lo estoy diciendo hoy porque me lo están preguntando y lo estoy diciendo aquí y de forma clara y creo que, vamos, taxativa. ¿Eh?
¿Cree que es oportuno que lo diga Rubalcaba?
Mire, yo se lo estoy diciendo de forma clara y taxativa.
Y para seguir echando balones fuera, tiraba de otro argumento muy manido. Lo importante no es este tema, decía, sino los recortes y las vacaciones del gobierno. También Tomás Gómez, habitual enemigo de Rubalcaba, de Puertas para Adentro, salía en esta ocasión en su defensa.
Vale ya de malas artes y vale ya de intentar difamar. Mire, ¿qué es lo que le duele al Partido Popular? Lo que le duele es que Alfredo Pérez Rubalcaba ha sido el mejor ministro del Interior que ha tenido España. Y el ministro del Interior que acabó con ETA.
Pero mientras unos y otros tratan de esquivar como pueden las preguntas de la prensa, el principal protagonista, Alfredo Pérez Rubalcaba, sigue sin decir ni palabra.
Hola, Tomás Gómez, diciendo que el ministro del Interior ha sido el mejor que ha tenido España con todos los escándalos que vamos conociendo y que hemos conocido cuando precisamente estaba en el Ejecutivo Alfredo Pérez Rubalcaba. Entre ellos, ya lo hemos recordado infinidad de ocasiones, el caso Faisán y ahora precisamente toda esta trama de corrupción. Lo llamativo es que encima Tomás Gómez, que ha sido un enemigo declarado de Alfredo Pérez Rubalcaba, que intentó por todos los medios el entonces ministro del Interior que no se presentara Tomás Gómez en las elecciones del Partido Socialista de Madrid, pues sea el que más contundente ha salido a defenderle. Es llamativo porque Soraya Rodríguez prácticamente se limita a decir que no hay nada de nada, que lo que hay que hablar es de la crisis económica y encima presume de que ha sido clara y taxativa, cuando no es así, cuando no has desmentido completamente estas informaciones. Y tampoco nos está comentando dónde se encuentra al menos Alfredo Pérez Rubalcaba, o a poner al menos una excusa de que está muy liado, muy ocupado, nada. No sabemos dónde se ha escondido, pero de momento no está aclarando ninguna de estas informaciones. Informaciones sobre las que sí piden explicaciones al Partido Popular, por supuesto, uno de los afectados, y UPyD, partido al que no le afecta en este caso el espionaje, pero que es consciente de la gravedad de las acusaciones y de que se al final se demuestren que son ciertas. Esperemos que los juzgados sí actúen, porque como les hemos contado antes, de momento la juez de Aranjuez no sabemos si es que se asustó con estas informaciones, pues que no quiso investigar más allá, visto los implicados y cómo podría pues acusarse a altos cargos de nuestro país de algo tan grave como espionaje, cohecho, tráfico de influencias, en fin, todos los delitos que les hemos ido contando. Pues al final lo que hizo la juez es inhibirse de este caso, quitarse, como se suele decir, el muerto de encima y derivar a la Audiencia Provincial de Madrid la decisión sobre quién debe llevar estos asuntos. Como les decíamos, sí hubo petición de explicaciones por parte del Partido Popular y de UPyD, lo recogió nuestra compañera Alicia González. Alicia, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Desde el Partido Popular continúan criticando el silencio de Alfredo Pérez Rubalcaba por el escándalo de las escuchas ilegales. Ayer, de nuevo, fue el portavoz adjunto del PP en el Congreso, Rafael Hernando, el encargado de pedir explicaciones al secretario general de los socialistas.
El espeso silencio del señor Rubalcaba no es precisamente la respuesta que están esperando en estos momentos los ciudadanos. Yo esperaba un desmentido contundente por parte del señor Rubalcaba, o esperaba al menos una explicación, ¿no? Ni una cosa ni la otra. Y esto nos preocupa, ¿no? Porque este silencio es un silencio en estos momentos culpable.
Pero ya no es solo el Partido Popular el que quiere que Rubalcaba explique su relación con Interligare, también UPyD.
Tenemos derecho y merecemos una explicación del PSOE, todo ello naturalmente asumiendo la presunción de inocencia de todo el mundo, ¿no? Pero lo que no puede ser es que la callada sea la respuesta.
Palabras de la líder de UPyD, Rosa Díez, ayer en los informativos de radio.
Bueno, ahí tenemos que contarles el último escándalo que afecta a los sindicatos. En este caso han asaltado nada menos que dos supermercados con la excusa absurda de que iban a entregar los alimentos a la gente más necesitada. Total, que cualquier día de estos, pues vamos por la calle y nos acaban quitando los zapatos porque siempre hay alguien más necesitado que los puede utilizar y que no los tiene. Este es uno de los argumentos más absurdos que se recuerda para cometer un delito, como es el robo de alimentos, que además amenazaron en algunos casos a las cajeras o las zarandearon, como hemos visto en algunas imágenes. Estaban totalmente aterrorizadas viendo como el propio alcalde, en alguno de los casos de su ciudad, estaba pues atracando este supermercado, llevándose infinidad de comida en numerosos carros, y como decían que los iban a entregar, pero de momento no sabemos o no tenemos noticia de que hayan llegado a los pobres, como dicen ellos, que les iban a dar este alimento. Más fácil habría sido, por ejemplo, que el alcalde de Izquierda Unida, Gordillo, pues hubiera cedido su propio sueldo, o que directamente los alimentos que él haya podido comprar y que tenía en la nevera, pues los hubiera entregado, y no dedicarse a robar a empresas que están generando puestos de trabajo, que están dando empleo a muchísimos españoles, como es en este caso Mercadona y Carrefour, que son los afectados. Y qué mejor manera de ayudar que esta, que dar empleo, y no directamente dedicarse a delinquir y a robar con una excusa como esta, la excusa de que quieren ayudar a los pobres. Bueno, pues esta es la información y la última hora que tenemos sobre este suceso.
Mercadona ya ha anunciado que denunciará el robo protagonizado ayer por el Sindicato Andaluz de Trabajadores en la localidad sevillana de Écija, donde varios de sus miembros, encabezados por el alcalde de Marinaleda, de Izquierda Unida, Sánchez Gordillo, robaron gran cantidad de alimentos y agredieron a dos trabajadoras. Tras el forcejeo con las dependientes del centro, los sindicalistas sacaron hasta 9 carros de la compra. Según Gordillo, la comida ha sido trasladada en furgoneta a un banco de alimentos de Sevilla.
La justificación que dio el diputado de Izquierda Unida es que quería expropiar algo básico para quien lo necesita. En Twitter muchos usuarios emplazaban a la policía y a la justicia a actuar contra ellos. Gordillo ha respondido en la red social diciendo: nuestras acciones son siempre desde la no violencia activa, socializar alimentos, decía, de primera necesidad, se hace urgente. Para el también diputado Gaspar Llamazares, lo que ha hecho su compañero de partido es un acto simbólico de denuncia. En la localidad gaditana de Arcos de la Frontera, unos 200 sindicalistas fueron interceptados a la salida del Carrefour por la Guardia Civil. Sin embargo, tras negociar durante 4 horas con el centro, pudieron llevarse hasta 12 carros con comida. El secretario general del sindicato, Diego Cañamero, justificaba en estos términos el asalto a los dos supermercados.
Y lo que no es normal es que nadie eche cuenta, que el gobierno meta nada más que las tijeras al pueblo. A los ricos no, al pueblo. A los bancos no, ni a las grandes superficies, ni por supuesto los grandes capitales, al pueblo.
O sea, es que ahora va a resultar que si no nos podemos robar supermercados para entregárselo a los pobres, somos prácticamente unos desalmados, que no nos preocupamos por el resto de la población que lo está pasando mal. Es prácticamente lo que vienen a decir. Y claro, eso de negociar con Carrefour durante 4 horas, bueno, pues si ven que se están llevando la comida directamente, que allí nadie actúa, que la policía pues no les detiene, como hemos visto en el caso de ese atraco directamente que se estaba produciendo en Mercadona, pues no les quedó más remedio prácticamente a Carrefour que dejarles que se llevaran esa comida todavía para que no les hicieran una campaña de desprestigio por no ceder esos alimentos a los pobres, que es al final pues lo que en este caso ha llevado a cabo muchísimas empresas, que es ceder esos alimentos, pero sin que tengan que venir por la fuerza y por la violencia, por mucho que diga Gordillo de que no practican la violencia activa, que es sino llevarse los carros y tener que forcejear para llevarse la comida con las cajeras, que es sino eso, si la violencia, nada más y nada menos, que atracar además a unos supermercados con los empleados que estaban allí, que no conocían ni lo que estaba ocurriendo ni tenían nada que ver absolutamente con estas reivindicaciones absurdas y estas justificaciones para cometer directamente delitos. Bueno, y situación también la que tenemos que hablarles de lo que ha llevado la crisis económica, porque en Gerona se ha decidido por parte del ayuntamiento cerrar con candado los cubos de basura de los supermercados.
El ayuntamiento de Gerona ha cerrado con candados varios contenedores próximos a 3 supermercados y a cambio se les va a ofrecer en los mismos centros una cesta de alimentos básicos. Hasta ahora solo se ha ejecutado la medida en 3 supermercados, pero en septiembre se aumentará el número de contenedores sellados. En declaraciones a radio, el concejal de Servicios Sociales de Gerona, Eduardo Berloso, asegura que esta medida es necesaria ante el riesgo de consumir alimentos vertidos en la basura.
Esto es un proyecto que nace con la voluntad de desaparecer, porque nos parece que las personas que acuden más o menos cuentan alrededor de 80 a 100 personas, ¿no?, que andan hurgando en los contenedores. Creemos que en un par de meses todas estas personas pues ya las habremos detectado y ya estarán reconducidas a un sistema, digamos, normal de recogida de alimentos.
7:22 de la mañana, una hora menos en Canarias. Momento de acercarnos al tráfico. María Saiz, buenos días.
Hola, buenos días. Pues a estas horas encontramos un poco más de tráfico en la zona este de la M30, a la altura de Puente de Vallecas y en O'Donnell. También hay un poco más de circulación en la zona oeste de la M30, a la altura de Marqués de Monistrol. De todas formas, la situación es muy tranquila, especialmente en el centro de la capital. Desde la DGT, Israel Martínez nos informa del estado del resto de carreteras. Buenos días.
Buenos días. Hay complicaciones circulatorias en estos momentos, concretamente en Ourense. La A52 en Agudeña está cortado el carril derecho en sentido Porriño como consecuencia de una avería. Téngalo muy en cuenta si van a transitar por este punto. También pueden encontrarse con dificultades en estos momentos en Castellón. Hay dificultades a la altura de la A7 en la Val de Uxó. Se van a encontrar cortado también el carril derecho. Téngalo muy presente si van a transitar por esta zona. Hay complicaciones circulatorias también en estos momentos, concretamente debido a los incendios en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Continúan cortadas carreteras de la red secundaria cercanos a los municipios de Alajero, Chipude o en el entorno de Imada. Mucha prudencia si transitan por cualquiera de estas zonas.
Es la mañana. Es radio.
7:30 de la mañana, 6:30 en las Islas Canarias. Seguimos en Es la Mañana de Federico repasando la actualidad. Enseguida les vamos a contar todos los casos de corrupción que hemos conocido hoy y que afectan pues todas las informaciones prácticamente a la trama de corrupción que se habría llevado a cabo por altos mandos del Ministerio del Interior. Pero antes nos quedamos en el accidente que tuvo lugar ayer a última hora del día en el metro de Madrid. Se lo contamos los detalles con la ayuda de Vanessa Vallecillo y María Saiz.
Un hombre de 35 años y una mujer de 17 han muerto al estrellarse el tren de Metrosur en el que viajaban en el final de la vía en las cocheras de Loranca, en el límite de los términos madrileños de Fuenlabrada y Móstoles. Según las primeras investigaciones, la persona que conducía el convoy era el jefe de mantenimiento y le acompañaban su mujer y su hijo de 4 años, que también han resultado heridos de carácter leve. La niñera del pequeño también ha fallecido. Trabajadores del metro han dicho que es incomprensible que una persona estuviera enseñando a su familia el tren en una vía de pruebas. En declaraciones a este programa, el portavoz de emergencias, Luis Serrano, ha explicado cómo se llevaron a cabo las tareas de rescate.
Los bomberos del Ayuntamiento de Fuenlabrada tuvieron que emplearse a fondo para poder liberar a las 4 personas que estaban atrapadas dentro de la cabina. Las 2 primeras en salir fueron una mujer de 37 años y su hijo de 4 años, quienes afortunadamente estaban heridos de carácter leve, y las dos personas que más tardaron en rescatar a los bomberos, en este caso fueron un hombre de 35 años que estaba fallecido y sin posibilidad de reanimación, y una mujer de 17 años que también estaba muerta. Ambos no tuvieron más remedio, en suma, lamentablemente, que confirmar el fallecimiento.
Bueno, los hechos ahora mismo se están investigando y habrá que esperar a que determine esa investigación para conocer las causas de este trágico accidente. Les contamos ahora las últimas informaciones que nos ofrecen hoy varios diarios, entre ellos el diario El Mundo y La Gaceta, sobre esa trama de corrupción del Ministerio del Interior y de la que se hace eco también ABC y el diario El País, aunque eso sí, el diario del País, para salir en defensa de Rubalcaba y prácticamente poner en cuestión todas estas noticias que estamos conociendo, que están muy bien sustentadas, que ha llevado a cabo la policía, que están en investigación, que se han llevado a un juzgado de Aranjuez, aunque de momento la juez se ha inhibido del caso. No sabemos si es que le ha entrado el miedo o es que ha visto que es demasiado importante o que afecta a altos cargos y que podría tener que dedicarse a investigarlo el Tribunal Supremo, en este caso si se demuestra que estuviera implicado el ministro Alfredo Pérez Rubalcaba, el que era entonces el ministro del Interior. Hoy el diario El Mundo nos da muestras de a qué se dedicaba esta empresa y la relación tan estrecha que tenía, como era lógico, con los responsables del Departamento de Interior, porque el propio ministerio había puesto a su disposición unas instalaciones, concretamente la comisaría de Canillas, para que llevaran a cabo sus proyectos, que además prácticamente luego no se utilizaban, quedaban en un cajón escondidos, no eran luego usados, ni se sabía exactamente para qué se habían estado llevando a cabo determinados informes, como los que encargó, por ejemplo, el SCUED Baltasar Garzón en relación a la memoria histórica. Hoy lo que nos cuenta La Gaceta es que el número 2 entonces de Interior, Antonio Camacho, estampó su firma en una de las adjudicaciones de las que se benefició la empresa Interligare y por la que se llevó a dedo 800.000 euros, casi nada. Les contamos concretamente los detalles de estas noticias y también las reacciones que se han producido por parte de los diferentes partidos políticos.
Según publica El Mundo, la empresa tapadera Interligare utilizó las dependencias policiales de Canillas en Madrid para desarrollar el trabajo sobre memoria histórica que encargó el SCUED Baltasar Garzón, amigo de Gabriel Fuentes, implicado en la trama. La Audiencia Nacional pagó 100.000 euros por el documento que, según los empleados, nunca se entregó. El informe se limitaba a fijar los desaparecidos de la Guerra Civil entre una horquilla de 130.000 y 150.000 personas. La empresa firmó contratos con Interior, Industria y el Ministerio de Ciencia e Innovación, a pesar de acumular una deuda con la Seguridad Social de casi medio millón de euros en 3 años y, según algunos trabajadores, otra de 800.000 euros con Hacienda.
Según publica La Gaceta, Interligare recibía de 800.000 euros de Interior a través de una adjudicación firmada por el entonces número 2 de Interior, Antonio Camacho, y el comisario Luis Luengo. Según este diario, el presidente de Interligare, José Luis Martín Juárez, reconoció en público que el contrato lo encargó el ministro, entonces Rubalcaba, a través de Luengo. La entidad empezó a dejar de pagar a sus empleados en 2009... y en 2011 inició las primeras declaraciones de insolvencia. La Gaceta también publica que la principal accionista de la entidad y administradora única, Jacqueline Tibisay Moro, fue candidata del Partido Popular a la alcaldía de Aranjuez.
Bueno, pues para que vean cómo estaba de perdido el Partido Popular y a quien presentaba en sus listas a gente relacionada con esta empresa que se dedicaba, al parecer, a utilizar dinero público del Ministerio del Interior, y no solo del Ministerio del Interior, sino también de Industria, de Ciencia e Innovación, para espiar, al parecer, según nos contaba el diario El Mundo, al propio Partido Popular, a tan solo 12 metros de la sede que tiene en la calle Génova. A todo esto, Rubalcaba está escondido, no se sabe dónde está, no ha querido responder en un primer momento a las preguntas sobre esta trama, justificándose diciendo que lo que estaba haciendo en realidad el fin de semana era seguir los Juegos Olímpicos. Al menos ayer, si es así, es a lo que se dedica en estos días. Tuvo una alegría porque España se llevó 3 medallas, pero imaginamos que hoy, si se acerca a cualquiera de los diarios de la prensa nacional, va a tener que descubrir de qué se está hablando y con qué tipo de trama se le relaciona a Rubalcaba, porque prácticamente todos los diarios, como les decíamos antes, se hacen eco de estas informaciones, y desde el Partido Popular dicen que sus intenciones son llegar hasta el final y que se investiguen. Veremos si finalmente es así, porque es un escándalo esto que ha sucedido. No es lo más grave, pero bueno, cabría esperar que, ya que afecta tan directamente al Partido Popular, pues se pusieran manos a la obra y se mostraran contundentes en este caso para intentar que Rubalcaba se responsabilice de alguna de las cosas que estaba ocurriendo en su ministerio cuando él estaba al frente de él.
Les contamos ahora también unas sorprendentes declaraciones que ha hecho atención el fiscal del País Vasco en relación a la doctrina Parot, que ha recurrido en una sentencia que dictaminó el Tribunal de Estrasburgo, tirando por tierra pues esa doctrina, ha recurrido, como decimos, el Gobierno Central. Que esté atento el fiscal general del Estado pues a las declaraciones y a las opiniones de algunos de sus subordinados, en este caso del fiscal del País Vasco.
El fiscal del País Vasco, Juan Calpar Soro, ha dicho que el Tribunal de Estrasburgo tiene argumentos de peso para tumbar la doctrina Parot. El pasado 10 de julio, este tribunal internacional emitió una resolución en la que ordenaba la excarcelación de la presa etarra Inés del Río al considerar que su encarcelamiento vulneró su derecho a la libertad. El titular de la Fiscalía Vasca ha recordado que dicha resolución no es firme y, por tanto, no supone una obligación para el Gobierno de España, quien la recurrirá. Según Calpar Soro, la mejora de la situación penitenciaria de los presos etarras será un goteo porque no cabe la posibilidad de medidas colectivas para ellos.
La entrevista a Cristóbal Montoro, recogida en el número de julio de la revista Valores, ha generado polémica, ya que aseguraba que los ajustes para 2012 y 2013 que aprobaría el Gobierno serían muy dolorosos y que las reformas llevadas a cabo hasta ahora eran solo el principio. Unas declaraciones que se interpretaron como nuevos recortes, aunque desde el Ministerio de Hacienda se ha precisado que dicha entrevista se produjo en mayo, antes del paquete de medidas que el Gobierno ha aprobado para ahorrar 100.000 millones de euros en tres años. En la entrevista, Montoro también aseguraba que el Gobierno va a cumplir con el objetivo de déficit.
El presidente del Consejo de Estado, el popular José Manuel Romay Beccaria, ha declarado en declaraciones a Europa Press que con el Estado autonómico se ha producido un crecimiento organizativo y burocrático que ahora no se puede sostener. Por esta razón, añade Beccaria, se impone una necesidad de adelgazamiento por los insoportables costes de este modelo. Estas declaraciones se producen en plena rebelión de algunas comunidades autónomas como Andalucía o Cataluña, que no aceptan el techo de endeudamiento que fijó Hacienda. Precisamente, según recoge hoy La Razón, esta comunidad dobla al resto de regiones en ayudas a los sindicatos. En lo que llevamos de año, de los 65 millones que han recibido las centrales sindicales, más de la mitad procede de la Junta presidida por Griñán.
La número 2 del Partido Socialista, Soraya Rodríguez, se reúne hoy con UGT y Comisiones Obreras para abordar medidas en defensa del mantenimiento de la ayuda de los 400 euros a parados sin cobertura. El plan se acaba el próximo 15 de agosto y de renovar el Gobierno lo tendría que abordar en el próximo Consejo de Ministros, que no se celebra hasta el día 24. La cita entre los socialistas y los sindicatos llega después de que Méndez y Tocho se reunieran ayer con el Rey, al que plantearon la necesidad de convocar un referéndum contra las medidas de Rajoy. Cándido Méndez rechazaba en Radio Nacional el rescate a España.
Bueno, pues convocando un referéndum, claro, cuando no les interesa, lo que no se puede hacer es que cuando cada vez que apruebe determinadas medidas el Ejecutivo, cuando tiene además mayoría absoluta y acaban de celebrarse las elecciones, como quien dice, hace apenas unos meses, el pasado mes de noviembre de 2011, pues como decimos, cuando no le gustan a los sindicatos la medida, que cada vez que tal pues haya una consulta a los ciudadanos, cuando ya han decidido que quien les gobierna es el Partido Popular. No gustarán estas reformas, pero no se puede estar constantemente preguntando a la población si están de acuerdo con ellas o no, y mucho menos cuando no benefician a los sindicatos, que están viendo cómo se les recorta la partida de subvenciones que están recibiendo. No lo suficiente, pero sí al menos más que en otros años. Les hablamos ahora de un sorprendente suceso que tuvo lugar ayer. Toda una desvergonzada situación que se vivió en dos supermercados españoles, Mercadona y Carrefour, que vieron cómo sindicatos de trabajadores y cómo el propio alcalde de Izquierda Unida, Gordillo, atracaban directamente, robaban alimentos con la justificación de que se lo iban a entregar a los pobres.
Mercadona denunciará el robo protagonizado ayer por el Sindicato Andaluz de Trabajadores en la localidad sevillana de Écija, donde varios de sus miembros, encabezados por el alcalde de Marinaleda, de Izquierda Unida, Sánchez Gordillo, robaron gran cantidad de alimentos y agredieron a dos trabajadoras. Los sindicalistas sacaron hasta 9 carros de la compra. Según Gordillo, la comida ha sido trasladada en furgoneta a un banco de alimentos de Sevilla. Para Gaspar Llamazares, lo que ha hecho su compañero de partido es un acto simbólico de denuncia. En la localidad gaditana de Arcos de la Frontera, unos 200 sindicalistas fueron interceptados a la salida del Carrefour por la Guardia Civil. Tras negociar durante 4 horas con el centro, se llevaron 12 carros de comida.
El alcalde de Gerona ha colocado candados en los contenedores de basura para evitar que se recoja comida. A cambio, ha creado un centro de distribución de alimentos al que tres cadenas de supermercados derivarán los productos que estén a punto de caducar. De momento, la medida solo se aplica en dos barrios de Gerona, pero se extenderá por todo el territorio a partir de septiembre. El edil de Servicios Sociales, Eduard Boloso, decía en Es Radio que es una medida necesaria ante el riesgo para la salud, que implica consumir alimentos caducados y de la basura, y la alarma social dice que esto provoca.
Los guardias civiles han resultado heridos después de que medio centenar de inmigrantes hayan intentado acceder a Melilla saltando la valla de la frontera con Marruecos. Uno de los agentes de la Benemérita resultó herido en un pie y el otro presenta lesiones en una mano, un brazo y una rodilla. Los hechos se produjeron la madrugada de ayer cuando un grupo de subsaharianos saltaron la valla en grupo desoyendo las indicaciones de la Guardia Civil. Una veintena de inmigrantes logró alcanzar suelo español. Las autoridades marroquíes han detenido a otros 18 inmigrantes irregulares que trataban de acceder nadando a Melilla y a Ceuta.
Los seguidores de Gotye están de enhorabuena porque ya hay nuevo videoclip para su canción Save Me. Este tema forma parte de un álbum Making Mirrors y ya está arrasando en YouTube. En esta ocasión el cantante australiano utiliza la animación y no aparece en el vídeo, como si era el caso de su éxito Somebody That I Used To Know. Gotye inició su carrera musical en 2002 y ahora se ha convertido en todo un fenómeno musical, al menos en su estilo.
Es la mañana.